dices eso a un niño, si eres, no se puede. Okay. Entonces, ¿por qué es tan diferente un adulto que un niño? Es lo mismo.
Qué duro, ¿no? Sí, porque pues al niño le toca la de malas, porque si los padres tienen la suficiente inteligencia, pues dirán, sabes que esto no está bien, vamos con un psicólogo y vemos qué podemos rescatar. Pero a mí me parece que tal vez no es lo más común, psicólogo. La mayoría están por ahí viviendo una vida generando N cantidad de traumas que invariablemente repercutirán en sus siguientes etapas.
Sí, y justo acaba de decir algo, doctor, antes que esto que acaba de mencionar, que de por vida, ¿no? Entonces, sí es como importante mencionarles a todos los que nos están escuchando que sí, a lo mejor nacimos en un lugar que no fue el adecuado, que no me gustó, pero ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Podemos cambiar nuestro futuro, podemos cambiar nuestro destino. Esa es una gran, a veces creemos que ya nos tocó esto y pues ya ni modo. Aquí me voy a quedar, voy a sufrir y ni modo. Pero siempre podemos tomar la decisión de irnos, de cambiar, de ser conscientes también de que podemos ser violentadores o violentadoras. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, entonces podemos solucionar el problema. Porque cuando yo pienso que no tengo el problema, pues ni aunque te quieran ayudar, ¿verdad? No se va a poder.
Muy bien, pues sí, tiene toda la razón. Creo que llega un momento en nuestras vidas que nosotros debemos de tomar una decisión, ya cuando estamos, yo creo que un poquito más maduros, y decidir si lo que queremos es lo que estamos arrastrando ya con toda la problemática, o si queremos salir de ese hoyo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí.
¿Y qué tan válido es, psicóloga, luchar por algo que tienes idealizado tal vez? Porque bueno, hay niños que son o adolescentes muy inteligentes y que ya por su misma inteligencia identifican que lo que viven en casa incluso no tiene cabida, pues, y tal vez tienen la intención de ser como que esa punta de lanza que cambie pues la dinámica en la que se están desarrollando las cosas. Pero en el ámbito de pareja, digamos, a la primera de cambio es vámonos ya, o hasta qué punto vale la pena pues tratar de mantener la unidad en aras de que pues todo siga.
Ok, aquí primordialmente sería como dejar de normalizar la violencia, porque como lo decía en un inicio, creemos que a lo mejor ya un golpe físico solamente es violencia, y existen muchos tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, entonces la violencia patrimonial. Entonces existen varios tipos de violencia. Y aquí es preguntarte, ¿no? De repente yo les comento a mis pacientes, de 7 días a la semana, ¿cuántos te sientes bien?
Híjole.
Entonces, de repente si me dices 6, o creo que ninguno desde hace mucho tiempo, entonces ese es un foquito rojo, o focote rojo, ¿no?
Sí, ojalá que nos hagamos esa pregunta, porque a lo mejor estamos normalizando, como bien dices, toda esta situación y no nos damos cuenta de que algo está pasando y que estamos cayendo en violencia como violentadores o violentados, ¿no? Que
y,
pueden ser las dos, las dos cosas.
Y a lo mejor me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la perspectiva de género, poniendo en claro lo que es el género. El género es un constructo social que te lo asigna la sociedad, los estereotipos, que es con qué se combina con el sexo de la persona, hombre, mujer, es la parte biológica. Entonces, yo nazco mujer, el género me lo asignan dependiendo de donde yo nací, en la creencia religiosa, por ejemplo, ¿no? El país en donde yo me encuentro, por ejemplo, soy mujer, nací mujer, entonces yo tengo que ser femenina, ¿no? Hemos escuchado eso de que arréglate porque no estás arreglada, pues ni que estuviera descompuesta, ¿no? Entonces, las mujeres, fútbol, ¿no? Las mujeres tienen que ser las que atienden en casa, las que cuidan del hogar, ¿no? Las que siempre tienen que estar presente, cuidando, ¿no? Y los hombres son los proveedores, los que no lloran, Hace algunos años todavía.
Eso fuerte.
Sí, exacto. Ajá. ¿Qué se les decía a los hombres que usaban rosa, no? Hasta sí. Un color era.
Era estigmatizado.
Sí, sí, sí. Entonces, esos estereotipos son los que generan la violencia. Ajá. Porque entonces tú te estás saliendo de lo que socialmente se cree. No. Okay. Y no es lo mismo una mujer de aquí, por ejemplo, de Jojutla, que una mujer de Cuernavaca, por ejemplo. Cambia mucho la ideología. Obviamente. Cambia mucho los estereotipos.
Sí. Y si hablamos de otros países, imagínate.
Sí, sí, sí.
Completamente
sí.
Diferentes. Uh-huh. Muy bien.
Pues sin duda alguna son muchas las formas de violencia y cada una se tiene que identificar, hay que tener los ojos bien abiertos, como dice la psicóloga, no normalizar. Y seguiremos hablando acerca de las otras formas de violencia, pero vamos a continuar de acuerdo al grupo etario que se vaya desarrollando hasta llegar a la persona mayor que también es víctima de esto. Pero sigan con nosotros, vamos a una pausa, regresamos en su programa, Estamos Aprendiendo Contigo.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
¿Necesitas consultas médicas, vacunación, apoyo psicológico y familiar, trámites de registro civil, cursos de emprendimiento, estrategias para fortalecer tu negocio, actividades culturales y recreativas, orientación educativa y becas, trámites vehiculares, corte de cabello? Todo eso y mucho más para ti y tu familia. Este sábado 8 de agosto, como parte del Plan Cuautla, las caravanas del pueblo llegan al tren escénico de este municipio. Te esperamos de 12 del día a 4 de la tarde. Caravanas del pueblo se acercan a ti.
Morelos. La tierra que nos une.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Ya estamos de regreso, estamos aprendiendo contigo y la invitación una vez más para que participes con nosotros mandando tu WhatsApp al 734-388-3127 o marca si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, te invitamos a que marques 734-347-5454. Y seguimos hablando acerca de este tema tan importante, la violencia. En esta ocasión toca pues hablar acerca de dentro de uno de los núcleos, pues yo creo que esenciales en nuestra vida, fundamentales, que es la familia.
Sí, uno pensaría que tal vez esto es solamente problema de cuando uno va a la calle, al trabajo, pero no, qué triste es vivir esto dentro del hogar. Y en ese sentido, psicóloga, ¿cuáles serían como que esas banderas rojas que hay que estar pendientes de observar para poder identificar oportunamente que ya estoy viviendo una situación violenta en casa?
Okay. Principalmente el malestar. Uh-huh. A veces podemos estar en una relación, pero no me siento cómoda. Me siento triste, me siento a lo mejor frustrada, siento que no estoy cumpliendo mis objetivos. Uh-huh. Esa puede ser un foquito, ¿no? Por ahí. Yo me traje el violentómetro. Lo utilizo bastante con mis pacientes porque hay muchas acciones que pareciera que no son violencia y sí lo son. Okay. De repente escuchamos en redes de la generación cristal, ¿no? Sí. Que ay, que ya de todo se queja, ¿no? Pero sí me gustaría como enfatizar en esto. No es que sean de cristal o seamos, ¿no? Porque a lo mejor estamos en esta época, sino que se ha dejado de normalizar la violencia. Okay. ¿No? Por ejemplo, el violentómetro nos habla de bromas hirientes. ¿Cuántas veces no hemos hecho bromas hirientes? Okay. ¿No? Si a mí me hacen una broma, que es una broma que saben que me va a lastimar.
Como que no sabe manejar y aunque no sepamos el género o sexo de quien está enfrente, decimos, seguro es mujer, ¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente. Ese es muy feo.
Sí, sí, sí. No. O, por ejemplo, hacer bromas sobre el aspecto físico de una persona. Chantajear, por ejemplo, ¿no? Mentir, ¿no? De repente decimos por ahí, sacamos mentiras, digo verdades con mentiras, ¿no? Uh-huh. Pero ya lleva una intención dolosa. Okay. Entonces, celar, por ejemplo, los celos, de repente estas frases, ¿no?, icónicas, uh-huh, de el amor todo lo puede y todo lo soporta, pero no, no es verdad. No, el amor, si lo tienes que soportar y te tienes que sacrificar y tienes que tolerar, pues entonces no es amor. Ay, por ejemplo. Dime.
No, me quedé pensando en los celos, porque de repente en las parejas, pues cuando uno se ve celado, o no sé cómo se puede decir, sí, cuando uno se da cuenta de que la pareja lo está celando, vamos, pues uno dice, ay, es que sí me quiere, ¿no? Hasta disfrutas. Esa es la prueba del amor.
Sí, lo vemos mucho en las películas, por ejemplo, las telenovelas. ¿Cómo crecimos con las telenovelas, no? Entonces, hemos normalizado muchísimas cosas por la crianza, en primer lugar, y luego todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Entonces, tal parece que el amor tiene que doler para ser verdadero. Sí, de repente las películas románticas, primero sufres y ya después tienes el amor verdadero.
Sí, sí.
No se trata de eso, se trata de tener una relación estable, tranquila, donde te sientas cómodo.
En paz.
En paz, exactamente.
¿Y cuál es ese remedio para los celos?
Ir a terapia. Ir a terapia, sí. Y es que sí, mira, a veces darnos cuenta que somos una persona que ejerce la violencia no es tan fácil. ¿Por qué? Porque venimos de una familia en donde yo observé que mi mamá, mi papá, mis abuelos, pues todos se golpean, se dicen groserías, se celan, no los dejan salir. Y entonces yo, retomando el tema de mi libreta imaginaria, cuando voy a buscar una pareja, que digo, a ver, ¿quién cumple estos requisitos que yo aprendí?
Mi abuelito era bien celoso, a ver.
Ese mero. Entonces, ahí es lo familiar. Uh-huh. Eso es lo que me ancla, vaya. Uh-huh. Entonces, ¿por qué de repente dicen, ay, ¿por qué no quieren a los que los tratan bien o a los que los tratan bien, no? Uh-huh. Pues precisamente por esto, porque nosotros aprendimos que ese es el amor. Pero nos damos cuenta ya que estamos en una relación que, ay, como que no se siente tan bien, ¿no? Como que no me siento ni a gusto, ni como, al contrario, me estoy sintiendo mal cada día. Entonces, esos son síntomas de que algo está pasando, de que algo no está bien.
Nos decía fuera del aire que el noviazgo, por extraño que parezca, también pudiera ser motivo de esas prácticas, malas prácticas. En definitiva, usted nos diría, psicóloga, si ya identifiqué en mi novia algún aspecto de violencia, ya ni le busco, mejor me voy con la que sigue, o hay que tratar de arreglar las cosas.
Sí, pues una vez que uno identifica ya ciertos comportamientos, significa que entonces ya trabajé esas partes de mí que ya puedo identificar cuando algo ya es violencia. Porque cuando yo lo tengo normalizado, por ejemplo, si yo aprendí que pellizcarme es normal, porque en mi casa así se hacían, yo cuando voy a una relación y me pellizcan, digo, ah, pues está bien, no es normal. Pero cuando yo trabajo y entiendo que eso ya es violencia, y alguien me llega a pellizcar, digo, a ver, espérate, eso ya no está bien, porque eso ya es violencia. Entonces, así funciona. Vamos como, de repente les digo, vamos como mejorando de relación en relación, se supone, ¿no? Que no tendría que ser, ojalá que todos desde las primeras relaciones fueran sanas y saludables, pero pues todos tenemos nuestros traumas por ahí.
Vimos que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Que no la puedes leer en algún libro, simplemente hay que vivirla.
Así es.
Okay. Sí, pues estamos aprendiendo también a lo largo de la vida, tenemos que ir aprendiendo muchas cosas. Y bueno, la violencia intrafamiliar, ¿de qué se trata la violencia?
Pues es toda esta violencia que se vive dentro del entorno familiar.
¿La económica cómo sería?
La económica. La violencia económica, híjoles, es todas las violencias son difíciles, pero sí esta es una bien complicada, porque ahorita ya las mujeres ya trabajamos, ya somos económicamente más independientes, pero anteriormente, ¿qué veíamos, no? Mamás que se aguantaban, ¿no? En casa, golpes, insultos, ¿por qué? Porque nunca trabajaron, porque no tienen a dónde irse. Entonces, la violencia es generar un control sobre quien la ejerzo. En este caso, ok, yo te doy tanto y me tienes que decir cuánto gastas. No puedes ir a tal lado porque no te voy a dar dinero.
Y si te vas, pues te vas a la calle porque no tienes un sustento.
Así es, ni casa. Entonces esta es la violencia económica y que desafortunadamente todavía existen mujeres que viven este tipo de violencia y que es algo que les dificulta salir de su entorno de violencia.
Y digamos que esas parejas que ya ambos trabajan y ambos tienen tal vez muy buenos ingresos, ¿todavía podría existir violencia económica en ese escenario o simplemente por el hecho de que la mujer ya tiene lo suficiente, se da por sentado que eso ya no pasa?
Pues, sugiero que no. ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad económica de salir. A lo mejor está la violencia patrimonial, que es cuando hay que comprar un terreno y lo ponemos a mi nombre. Y de repente empezamos a comprar, a construir y de repente me doy cuenta que no tengo nada. Ese es un tipo de violencia también.
En los papeles, aunque en la realidad vas a tu terreno y igual, ¿no?
Sí, nada más lo ves porque pues no es tuyo. Entonces, esa es violencia patrimonial. Está el otro tipo de violencia que es la violencia sexual. Okay. A veces damos por hecho que por ser novios, esposos, lo que sea, tienen derecho a tocarnos, por ejemplo. Cuando no doy el consentimiento, es no. ¿Vale? Ese es un tipo de violencia, la violencia sexual. No les da derecho a ninguna de las dos partes a tocar, a tener relación sexual sin su consentimiento.
Ese es el tema probablemente de los más sensibles, ¿no, Hatsiri? La violencia sexual, porque además las consecuencias son terribles para quien la sufre y, claro. y también son terribles para quien la comete desde el punto de vista legal, porque hoy en día, afortunadamente, y pues lo digo así, suena feo tal vez, pero el marco legal ya deja a estas personas muchos años en la cárcel, ¿no?
Ya los castiga. Y anteriormente no se castigaba. Hace en la mañana hablaba con unos chicos de la universidad, fui a dar una plática, y les preguntaba a ustedes por qué creen que hay instituciones anticorrupción, ¿no? Y me decían, no, pues para castigar, ¿no?, a la corrupción. ¿Ustedes por qué creen que hay instituciones que protegen al adulto mayor, ¿no? Pues porque hay que castigar. Entonces, justamente por eso se crean las instancias que protegen a las mujeres, en este caso, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Si no existiera violencia, no estarían estas instituciones que protegen y castigan a todos aquellos que cometen algún tipo de violencia o agresión.
Y es que estoy pensando que ha de ser muy complicado el poder hacer una denuncia y decir, es que me está violentando sexualmente mi esposo. Porque, ¿cómo se escucha? O sea, realmente se escucha.
¿Y cómo sustentas tus dichos?
Pues, exactamente.
¿Cómo los puedes comprobar?
Sí,
no sé.
sí, es difícil, yo creo, para una persona, una víctima de esta situación, el poder expresarlo, porque al final dice, pues es que es mi esposo, estamos casados y bueno, tiene el derecho, pero hay que dejar bien claro que no es así,
¿no? Y aparte, además de eso, las creencias, el cómo me educaron, es tu esposo y aguántate, ¿no? Ni modo, es pues, lo que te tocó.
Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer la aclaración, hay que ser bien puntual, de que nuestro cuerpo, pues obviamente es nada más de nosotros somos dueños de él, nosotros podemos decir sí, podemos decir no, y que estemos en pareja con otra persona, eso no le da el derecho sobre nuestro cuerpo,
así,
¿no?
Es, sí.
No nos ha comprado, vamos.
Así es, exactamente, okay. No somos unos objetos.
Muy bien.
Bien.
Oiga, psicóloga, hay una frase que se dice como broma, pero sí tiene algo de verdad, y no la comparto, simplemente se la pongo sobre la mesa para saber su opinión. Dicen, es que la mujer considera un acoso cuando de quien proviene o es alguien o feo o pobre, pero si viene de alguien apuesto o rico, es un halago. ¿Cómo está eso?
Bueno, pues aquí a lo mejor definamos qué es feo, ¿no? Porque para uno es feo, puede ser para el otro. Ajá, exactamente.
Cada quien sus gustos.
Así es. Y también.
Me pongo de ejemplo de feo.
Y bueno, está la parte de la darle el consenso, ¿no? Si yo te doy el consentimiento, no hay ningún problema. Pero en cuanto yo te diga no, desde un abrazo, ¿no?, desde un beso, si yo estoy poniendo mis límites, tienes que respetarlo. porque no te estoy dando el consentimiento. Además, vamos, por ejemplo, en la calle, ¿no? De repente, que escuches que te dicen cada cosa.
Sí, el famoso piropo mexicano, ¿no?
Sin, sin tu consentimiento. Sí. Ajá, sí. Y ahí no es de que esté guapo, feo, rico, pobre.
Es una barbajanada.
Sí, así es.
Muy bien.
Pues vamos a seguir platicando de estos temas. Quedan mucho por hablar. Hay un tema que con el que me gustaría volver, la violencia vicaria. Es un término que no sé si ya lo escuchó, pero vale mucho la pena revisarlo. Pero no dejen de seguirnos. Volvemos en un momento.
De despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
XHJLA Cañaveral 100.5 FM transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio. Hay quienes esperan que las cosas cambien y hay quienes deciden dar un paso al frente para hacer posible un Morelos más seguro. Si tienes vocación de servicio, disciplina y compromiso con tu comunidad, esta es tu oportunidad. Consulta las convocatorias de ingreso a la Policía Estatal en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Regresamos aquí transmitiendo desde Jojutla de Juárez y fuera del aire platicábamos, Jaxiri, acerca de desde dónde se origina todo esto y algunas otras formas de violencia.
Sí, estábamos comentando, bueno, que me surge la duda, a mí en especial, de que con los niños, los padres de familia, que he escuchado mucho de que nos dicen que la educación, pues ya a partir de, no sé, 10 años que tengan, ¿por qué? Porque si los quieren, pues, llamar la atención, digamos, o hacerles algún comentario, o educarlos, pues dicen que están muy chiquitos, ¿será? ¿Será que nos tenemos que esperar para poder empezar una educación con los niños?
Pues no, justamente los 6 primeros años son de los más importantes porque imagínense que llegan de agencia, ¿no? No tienen prácticamente nada. Entonces todo lo que tú comiences a enseñarles, eso es lo que van a ellos a desarrollar. Es como ellos se van a comportar allá en la sociedad. Corregir, enseñar, guiar, darle valores. Es importante porque cuántas veces no hemos escuchado, sobre todo en el kinder, ¿no? Que ya mordió, ya pegó, cuando los van a dejar, por ejemplo, ¿no? Lloran, ¿no? Es un llanto a veces ¿Por qué? Porque tienen estas inseguridades, lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? No hay esa contención de parte de los papás hacia los niños, porque esto también es importante. A veces pensamos que no sienten, pensamos que pues como están chiquitos no saben, como están chiquitos no tienen estrés, como están chiquitos no les duele, y ellos necesitan aprender a lidiar con eso que a lo mejor nosotros tuvimos que aprender en la edad de adulto, como pudimos.
Y precisamente ahorita que comentas acerca de que pues muerde, pega, le jala el cabello a las compañeritas y de repente se nos hace gracia. Entonces.
Y es que el asunto de la crianza tiene sus complejidades, ¿no? Psicóloga, porque mencionaba usted esto de que jalan las greñas y se ríen. Yo creo que va parte desde eso, ¿no? Psicóloga, porque si un niño, aunque sea muy pequeñito, toma algo y te lo arroja en la cara, tal vez lo peor que pudieras hacer, dado que ya nos quedó claro lo que nos dice la psicóloga, que ellos aprenden viéndonos, si la reacción de los adultos es, muchas carcajadas y pareciera ser que esto, pues, estuvo bien, pues el niño lo vuelve a hacer N cantidad de veces, ¿no?
Así es, por ejemplo, los berrinches. Si yo quiero una paleta y me pongo a llorar y de ahí doy como 10 vueltas en el piso y me compran la paleta, entonces, así se comunican. Entonces, a la siguiente vez, quiero una paleta, entonces ya sé que me tengo que dar unas 20 vueltas, unas 10 vueltas y me van a comprar la paleta. Entonces, ¿qué está aprendiendo? Que así es la comunicación. Quiero algo, me tiro, doy mis vueltas y ya consigo lo que quiero. Entonces, todo es aprendizaje, para ellos están observando, están aprendiendo.
Pero el caso que hablamos, justamente podría ser incluso que tal vez no se está arrastrando en el suelo, pero te empieza a golpear de patadas hasta que ellos te entienden el juguete, ¿no? Y ahí tal vez lo que deberíamos hacer es tener límites claros, ¿no?
Así es, y castigos, pero no castigos que generen dolor, que sea físicos. Como así, sí, ¿no? Que ya me pegaste, pues ahora yo te voy a dar más fuerte, sí, para que te duele, para que ahora sí llores, como si se tratara de que tuviera que sufrir, ¿no? Para entenderlo. Y no saben ellos, ¿no? No se saben comunicar, no saben qué hacer con su llanto, no saben qué hacer con su dolor. A veces ni los adultos sabemos cómo es que queremos que ellos sepan qué hacer. Es nuestro trabajo como padres y es un trabajo difícil, ¿sí? Claro. Porque pues las ocupaciones del trabajo, el estrés, y ya me agarré del chongo con mi esposo, con mi esposa, imagínense, ¿no? Y luego viene mi hijo y me da una patada. Entonces, sí, es como de ser conscientes de que la crianza, estás creando a alguien que en un momento va a crecer y todo lo que esté aprendiendo, observando, en algún momento lo va a replicar. Así
es. Y es que educar es
fuerte.
Se tiene que hacer incluso hasta por beneficio propio, porque ese que ahorita está haciendo rabietas y que probablemente tienes la opción A, educarlo bien, y la B, educarlo mal, eventualmente se esperaría que ya que fueras tú una persona mayor, pues por lo menos tenga algunas atenciones con los padres, ¿no? Y lejos de decir, pues, que ya se muera y ya no lo quiero ver jamás en mi vida, al contrario, que digan, no, a mi papá le aprendí cosas y pues quiero verlo.
Claro. Y que se cree ese lazo sentimental.
Duradero,
¿no?
Así es.
Exacto.
Ahora que comentaba, psicóloga, esto de que los conflictos de pareja, cómo redundan esa violencia que pudiera existir entre dos adultos. Ahorita pudiéramos decir que también pudieran ser dos hombres o dos mujeres, que adoptaron a alguien, tal vez el escenario, pero lo común es un hombre y una mujer. Porque la violencia es aprendida, ¿no? Si el señor le da un golpe a la señora, o si la señora le tira el plato de sopa en el pantalón, eventualmente ese niño va a ser invariablemente una persona violenta.
Sí, justo lo que les comentaba hace un ratito. Cuando yo crezco en un entorno violento, probablemente voy a ser una persona violenta, o dependiendo del rol, ¿no? Si yo observo que mi mamá es quien recibía la violencia, entonces yo voy a buscar una pareja que ejerza violencia, porque está normalizado, y viceversa. Si yo observo a mi papá que ejerce violencia, entonces cuando yo busco una relación, yo voy a ejercer violencia sobre la mujer, ¿no? Uh-huh. En este caso. Ajá, porque adoptamos ciertos roles, ¿no? Además de que, pues, los estereotipos, de repente también las burlas, ¿no? Que a veces se escuchan entre hombres. Ah, que tú andas cuidando a los hijos, tú no tienes que hacer eso, sí, ¿no? Sí. Es castigado. Uh-huh. Y hay un tema, las nuevas masculinidades que de las que se hablan, ¿no? Que a veces hay hombres que quisieran hacer ciertas actividades que no pueden porque son muy juzgados.
Sí, de hecho, eso es bien interesante porque conozco historias, obviamente no voy a particularizarlas, pero ya hoy en día me ha tocado ver hombres que sufren violencia de parte de la mujer. O sea, antes yo creo que 100% era al revés, pero ahora cada vez como que pareciera un porcentaje ya aparecer en el cual esto se da en sentido inverso. ¿Es así, psicóloga?
Pues las estadísticas marcan que el 70%
es de hombre a mujer.
De hombre a mujer. Sí hay violencia hacia el hombre, pero es menor. No digo que la violencia sea específicamente del hombre, es de ambos géneros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es pues identificar, ¿no? Identificar no significa, y tampoco quiero como que se entienda que esto de la perspectiva de género es en contra del hombre, ¿no?
Sí.
¿No? Sino es dejar de normalizar la violencia, ¿no? Encontrar ese equilibrio, esa igualdad entre ambos, porque es eso lo que genera la violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿hace cuántos años que las mujeres ejercen el voto? En el año 53, 55, uh-huh, me parece. Uh-huh. ¿Y quiénes tomaban las decisiones? Entonces, llegar hasta eso ha sido como difícil, ¿no? ¿Por qué tendría que ser tan violento, tan difícil, tan de someter a las mujeres para tener los mismos pues derechos, ¿no? Ya no es que nos sintamos más que ellos, sino tener los mismos derechos, sí, ser iguales.
Sí, yo creo que es un complemento, ¿no? Uh-huh. Tanto el hombre para la mujer y viceversa. Oiga, psicóloga, me gustaría tratar el punto de la violencia vicaria. Eso probablemente sea algo muy nuevo para muchos. Para mí no lo es porque en mi ejercicio práctico y también en JACCIR seguramente, porque en la institución, en el IMSS, nos están cotidianamente empujando la agenda de la no violencia, el no maltrato, etcétera. Y estos términos ya son familiares, pero esto de que me desquito con mi hijo y a él lo maltrato para que tú sufras, ¿es eso la violencia vicaria?
Sí, y justo es un tema doloroso porque quien sufre son los hijos. Finalmente, imagínense a ustedes como hijos y a sus papás, ¿no? Ustedes, sus papás son lo máximo, ustedes los aman por igual. Uh-huh. Imagínense escuchar hablar, ¿no? O querer que nos pongamos del otro lado, ¿no? O que ejerzan violencia. Bueno, les voy a explicar un poquito lo que es la violencia vicaria, que es utilizar a un miembro, uh-huh, para lastimar a la otra, uh-huh, persona. Normalmente son los hijos. Entonces, imagínense el daño que les causamos a nuestros hijos diciendo, ay, tu mamá es esto, ay, tu mamá es el otro, ¿no? Con tal de tener un beneficio a lo mejor. ¿Y cuál es ese beneficio? Aparentemente, dañar a la otra persona, a la otra parte. ¿Y quién? Exactamente. Uh-huh. Y también hay otra, les heredamos un dolor que no les corresponde a nuestros hijos. Yo, como pareja, tú y yo nos traemos del chongo, nos separamos, nos divorciamos, lo que sea, y a lo mejor nos tenemos rencor, pero ellos siempre van a ser nuestros hijos. Entonces el dolor o el coraje que yo le tengo a mi expareja, se lo voy a pasar a mis hijos, que no es un dolor que ellos tendrían por qué cargar. Entonces es un tema bien, muy importante realmente, porque de repente vemos a los hijos odiando a los papás. Uh-huh.
Sí, parejo, porque le hicieron una infancia terrible, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y bueno, no sé si eso sería aplicable desde mi punto de vista, sí, para pues cualquier escenario, porque si tal vez no es un niño el caso, pero si, no sé, por alguna razón, tu mamá o tu papá depende en cierta medida de nuestros cuidados y yo lo desatiendo o se ofrece hasta lo violento a la persona mayor, porque sé que eso te causa dolor a ti, porque yo estás viendo cómo lo maltrato, pues tampoco es válido.
Finalmente son víctimas nuestros hijos de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y que ocasiona que crezcan personas heridas, ¿no? Uh-huh. Con muchas dificultades a veces.
Qué complicado son estas cosas,
sí, ¿no? Sí, eso, hacer una reflexión, ¿no? Si eres mamá, papá, y estás dándote cuenta que estás ejerciendo este tipo de violencia, no la ejerces en contra de la otra persona. Uh-huh. Sí, a lo mejor le provocas enojo, pero ya creció, ya se puede ir, se le olvida. Pero a quien no se le va a olvidar es a tus hijos. Uh-huh. Ese momento, esa palabra, algo que a lo mejor no tenían por qué saber, porque era una cuestión de pareja. Entonces son temas que uno debe de ser consciente y tener en cuenta que no todo es bueno que les digamos a nuestros hijos también, porque a veces los agarramos de nuestros psicólogos.
Exacto.
Ajá, y tampoco se trata de eso.
Sí, importante, no sé si eso sea un buen consejo, psicóloga, pues tal vez evitar las discusiones en frente de ellos, es algo que se debería de practicar, evitar discutir en frente de ellos.
Sí, claro, sobre todo porque les genera mucho miedo, uh-huh. estrés. Imagínense que los hijos, de repente yo les pongo este ejemplo, imagínense que sus hijos sienten que todo el tiempo los va a atacar un león, y ese león es papá y mamá peleándose. Esa sensación de miedo es lo que ellos sienten. Uh-huh. Entonces de repente vemos a niños con mucho estrés, que tienen mucho miedo, inseguros, que tienen pesadillas, pero es generalmente por estas situaciones. Imagínense vivir con ese miedo de que el león va a aparecer en cualquier momento.
Claro, uh-huh. En lugar de que les dé gusto, ¿verdad? Ver a su papá o a su mamá en algún momento, pues va a desear el momento de que no se aparezcan.
Así
¿Y es. Será que lo más sano es no hablarles ni mal ni bien de la otra persona?
Sí, sería como lo ideal.
Expareja,
sí,
digamos.
Lo ideal, o a lo mejor evitar comentarios, o a lo mejor si tienen dudas, pues hacerlo como de la manera más sana, más saludable, no desde nuestro coraje ni de nuestro rencor. Sería lo ideal.
Muy bien. Pues ahí está la recomendación para toda la gente que nos está acompañando. Estamos aprendiendo contigo. La verdad es un tema muy, muy importante. Ojalá que sigan con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
En noticias de la consulta infantil y juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal.
Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos.
Yo opiné que no haya violencia en internet.
Yo, que se guarde el agua de lluvia para las escuelas.
El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades.
Visita el portal de resultados.
Nos vemos en la consulta 2027.
Tu participación es la pieza más importante. INE.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
Somos públicos,
libres.
Una radio por y para creadores contemporáneos. Radial 3.14. La radio infinita.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Regresamos aquí desde Jojutla de Juárez en Aprendiendo Contigo. Gracias a Andrés Serrano en los controles técnicos. Y ahora toquemos el tema de redes de apoyo, porque se escucha bonito, pero ¿cómo saber que la red de apoyo es eso? Y no tal vez algo que es hasta nocivo para nosotros, porque estoy pensando en esta persona que tiene algún problema y que se acerca con otro. y que lejos de orientarle de la mejor manera, le termina dando los peores consejos de su vida.
Pues miren, hablábamos hace un ratito del violentómetro, uh-huh. y los celos, por ejemplo, de repente nos tienden a aislar, ¿no? No vayas con tus amigas, ya no salgas, ya no vayas a trabajar, ya no hagas
amigos incluso, ¿no?
¿Sí? ¿Para qué vas al gimnasio, no? Si así, uh-huh. pues ya te casaste o ya uh-huh. tienes novio, novia. Entonces, de repente nos empiezan a cortar.
Perdón que se interrumpa. Ahorita que comentaste esa situación de que no vayas al gimnasio, he escuchado por ahí que les dicen, no, es que, ¿por qué quieres ponerte en forma? A mí así como estás, así gordita, pues así me gustas. ¿Será también una forma de violencia?
Sí, claro. Sí, por supuesto, porque finalmente, principalmente lo hacemos por salud. Claro. Y bueno, los celos, las inseguridades, uh-huh. ¿no? El control, el querer controlar lo que hago con mi vida, desde uh-huh. cómo me he visto, es un tipo de violencia.
O si te vas, si esta vez sales perfumado y el histórico es que nunca
sales. Nunca sales. Ni se baña, ¿no?
Y ahora sale perfumado.
Sí. Entonces aquí es como reflexionar, ¿no? Reflexionar, uh-huh. ¿realmente estoy haciendo algo malo? Uh-huh. ¿No? Y a veces no las creemos.
Sí.
¿No? Ese es el punto de si yo normalmente, o sea, si me conociste haciendo ejercicio, a lo mejor que voy a trabajo, tengo mis amistades, voy al café, no sé, y de repente ya me van limitando, ya no vayas ni a ver a tu familia.
Pero te está aislando,
y la violencia no es como que llega en una ola gigante, sí. Llega poco a poco.
Poco a poco se va instalando.
Y ni te das cuenta. La violencia psicológica, por ejemplo, es esa que nos dice nadie te va a querer, ¿no? A veces escuchamos situaciones así que uh-huh. para que te arreglas, ¿no? Si nadie te quiere, te va a querer, perdón, yo soy la única persona que te va a querer. Uh-huh. Entonces, uh-huh. son cuestiones que no son físicas, no dejan marcas físicas, pero sí internamente. Entonces crean muchas inseguridades y a lo mejor uh-huh. no las teníamos antes, pero me las está diciendo una persona que amo y probablemente no me está mintiendo. Okay. Y de repente ya me siento la peor persona del mundo a lo mejor. Sí.
Uh-huh. Válgame Dios, no sé si seguro hay estadísticas, pero México es de los países más violentos en el mundo, me parece. Hay discriminación, hay estigmas, violencia física. Y bueno, ¿qué decir de la violencia ya que pasa a lo delictivo? Hablando de redes de apoyo, ¿qué nos sugeriría? Pues hacer la denuncia, ¿no? Uh-huh. Sería algo siempre adecuado. Y antes de hacer la denuncia, tal vez habría que hacer pues como que el acopio de la suficiente evidencia en cuanto a... porque vaya, el objetivo de la denuncia es que esto se sepa y ponerle un freno, porque llega un ajá. punto donde definitivo ya no se puede poner en lo individual y hay que utilizar alguna instancia.
Sí, y hablando de lo que les estaba comentando, que me perdí un poquito en el camino de que hacemos actividades y que de repente nos empiezan a privar. Empezamos a tener menos contacto con familia, con amigos, y cuando queremos salir de una situación de violencia es más difícil porque no tenemos en quién apoyarnos.
Okay.
Entonces, recomendar que no tenemos que dejar nuestra vida individual cuando entramos a una pareja. Ahora, uh-huh. ya estoy ahí adentro, ya no sé qué hacer, hablar, pedir ayuda, principalmente a la familia, uh-huh. mamá, papá, amigos, amiga, ¿no? En mi trabajo. Entonces, hablar, eso es lo importante, porque a veces creemos que probablemente yo estoy exagerando.
Uh-huh.
Probablemente así son las relaciones, pero me siento mal. Porque por un lado lo que yo creo y por el otro lado el cómo me siento o lo que me enseñaron okay. en estas creencias.
Pero cuando acudimos a nuestros padres, cuando acudimos a mamá o a papá y ellos están en una relación o estuvieron en una relación.
Está peor, ¿no?
De este mismo tipo, ¿qué pasa?
Bueno, ahí tendríamos que buscar ayuda a lo mejor con amistades o en una institución, uh-huh. porque sí.
Un profesional.
Sí, un profesional. Difícilmente nos van a poder ayudar nuestros padres. Y uh-huh. no es, a veces nos podemos enojar, ¿no? Pero también comprender que pues ellos así crecieron y uh-huh. no tuvieron la oportunidad de ser conscientes de que estaban dentro de un círculo de violencia, por ejemplo. Entonces, pedir ayuda en una institución, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Qué tipo de institución sería?
Aquí en Jojutla, por ejemplo, está el Centro Libre de Violencia, en Zacatepec, Jojutla, en los municipios están las instancias de la mujer, uh-huh. También la policía municipal, podría ser sí, ya en un caso muy extremo, ¿no? Está la patrulla rosa. Entonces, sí, pedir ayuda, hablar, y a veces el chantaje que podemos recibir de, me vas a dejar, voy a publicar tus fotografías, uh-huh. ¿no? Voy a compartirlas. Y a lo mejor no sabemos que existe una ley que nos protege. Entonces, a veces también la ignorancia es la que nos hace que permanezcamos en ese sitio, ¿no? El no saber que hay leyes que ya nos protegen.
Y es que también no podemos ocultar que esa red de apoyo, decíamos, de los padres pudiera no ser efectiva, dado que tienen un sesgo los papás por el cariño que nos tienen. Y uh-huh. no quiero decirlo así porque suena feo, pero hay personas que son pues alcahuetas, pues, o sea, propiamente que a pesar de que tu familiar se acerca contigo para un consejo y que incluso tal vez si dijeras, es que la verdad sí tienes un problema, tú... porque estás percibiendo tal vez una corrección que te hizo fulano de tal o perengano y la estás sobredimensionando. También ese es otro escenario de la violencia, ¿no, uh-huh. psicólogo?
Sí, 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 pues justo, ¿no? A veces le damos el favor a quien está ejerciendo la violencia porque la hemos normalizado. Uh-huh. ¡Ay, qué exagerada! Nada más le pegaste un zape, ¿no? Uh-huh. ¡Ay, qué exagerado! Nada más le rompiste su teléfono. ¡Ay, qué exagerado! Si no la dejas ir con sus amigas o con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es violencia. Justamente, de repente se nos dice, ¿no? Lo que decíamos, la generación de cristal. Pero no, es que es violencia realmente. El darnos cuenta es difícil porque hemos crecido normalizando muchas conductas.
Uh-huh. No, hombre, pues ahora sí que... Hay que tener el violentómetro, que de hecho lo he visto impreso gigante en las instituciones de salud, y hay que tener los ojos bien abiertos, porque incluso en las escuelas, el famoso bullying, sí, no lo hemos tratado ahorita mucho en extenso, pero hace muchos años, y de hecho yo me acuerdo en la primaria, era algo rutinario, que la persona tal vez introvertida era objeto de todo tipo de violencia, de la que fuera, y eso afortunadamente cada vez se visibiliza más y se le está poniendo un freno.
Sí, es uh-huh. que el año es grave. Hay niños, que adolescentes, que se han suicidado, entonces es un tema bien grave el bullying. Finalmente tocamos fibras delicadas en las vidas de las personas, porque vamos a la escuela, ¿no? Uh-huh. Imagínense que todos los días vamos al lugar en donde nos ejercen violencia, uh-huh. y con los compañeros en el salón todos los días, escuchar, ¿no? que me digan, que me golpeen, que me botaneen. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a veces los niños ya no quieren ir a la escuela y los papás a veces no entendemos o pensamos que están exagerando, okay. en lugar de ayudarlos.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, llega el niño, le golpean en la escuela a alguno de sus compañeritos? Uh-huh. Y el papá, la mamá le dice, ¿sabes qué? No te dejes golpear, tú regrésaselo, híjole. Regrésaselo y más fuerte. ¿Será que violencia ocasiona más violencia?
Sí.
¿Genera más violencia?
Genera. ¿Y qué le estamos enseñando? Uh-huh. Que, entonces, cuando vamos...
Esto se arregla a golpes.
Así es. Por eso, justo, la violencia genera más violencia. Y a lo mejor no en ese momento, sino en otros eventos que pasen, pues entonces ya los voy a arreglar todos a golpes. Ajá. Ajá. Y entonces de repente vemos a adultos que cualquier cosa ya me quiero agarrar a golpes, porque a mí así me enseñaron.
Que porque me rebasaron. No te dejes.
Ajá. Ándale. Que porque se me metió en el amarillo, ¿no? Sí. En el semáforo amarillo.
Y es curioso eso que menciona como ejemplo, porque creo que todos hemos lo vivido, lo insultan, pero si por alguna cuestión se topan adelante, ya hasta se dan las buenas tardes, ¿verdad?
Sí, es un tema muy extenso, la verdad, y también hacer la reflexión yo soy violentador, yo soy violentadora, ejerzo violencia, porque esa también, esa pregunta es difícil. Reconocer que también podemos ejercer violencia es difícil, pero una vez que reconocemos, es más fácil poder cambiar nuestra historia, como la frase que les mencionaba.
¿Y será que hay algunas preguntas que yo me pueda autocontestar como para ver si soy violentador o me están violentando, será?
Pues el violentómetro es una herramienta, eso lo podemos buscar en internet.
Okay.
Es una tarea reflexiva en donde vamos a observar y vamos a ir a lo mejor palomeando o tachando qué cosas yo he hecho o me han hecho. Y entonces... esas cosas que yo he hecho, entonces preguntarme, ¿por qué las ejerzo? ¿Por qué las veo como algo normal? Uh-huh. Es una como una guía, vamos a llamarle así, para poder identificar cómo o qué he hecho yo.
Uh-huh. Ok. Pues la verdad es que es un tema muy, muy interesante, es un tema muy importante. Ojalá que algunos consejos que se han dado a través de este espacio Aprendiendo Contigo, pues les sean de mucha ayuda. Y pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, quisiéramos continuar más, pero pues algo más que nos quisiera comentar, psicóloga.
Pues que el amor no tiene por qué doler, el amor no tiene por qué ser violento, no te tienes por qué sentir triste, ni angustiado, ni con miedo. Una vez que tú te sientas inseguro, ese es un foco rojísimo, ¿no? Que tienes que atender. A ver, yo en mi casa, en lugar de sentirme seguro, me siento inseguro o insegura. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tengo que hacer para salir de ese círculo de violencia?
No, pues qué importantes consejos nos ha dado el día de hoy psicóloga Juliana. El equipo de RTV Morelos no quiere pasar la oportunidad de reconocerle el esfuerzo de estar aquí con nosotros y le damos esta constancia por su valor y participación en el programa radiofónico Aprendiendo Contigo y esperemos tenerla por aquí en otra emisión. Y si nos puede decir en qué lugar pudiéramos consultarla o encontrarla, psicóloga.
Ay, pues les agradezco mucho la constancia, muchas gracias por la invitación, la verdad me la pasé como pez en el agua, les decía en el corte que hasta me aventé mi carcajada. Entonces, pues me sentí muy a gusto, muy cómoda y claro que sí, volvemos a estar aquí cuando me inviten. Y mis redes sociales en Instagram es Julie, psicóloga Julie Ochoa y en Facebook también psicóloga Julie Ochoa.
Ok. Perfecto, pues ahí están los datos, Axel.
Perfecto, pues ahí para que estemos en contacto con la psicóloga Juliana Ochoa Sámano. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Gracias a toda la gente que nos hizo el favor de su compañía. Gracias a Andrés Serrano en Control Técnico. Doctor Quesada, ¿algo más?
Nada, pues hay que tener los ojos abiertos a todas las formas de violencia y actuar sin temor, hacer la denuncia y siempre va a haber alguien que estará con los oídos bien listos para escucharnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Les invitamos a que compartan este programa. Lo pueden tener ahí en redes también, en Cañaveral 100.5, a través de Facebook. Y bueno, la invitación para que lo sigan compartiendo. Seguramente este mensaje pues tiene algo muy importante que tocar y que decir a alguna persona que esté por ahí cerca de ustedes. Gracias por la compañía. Nos escuchamos en el próximo Aprendiendo Contigo.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene